Señores, muy bueno el programa de hoy. ¿Cuándo vuelven a Rivera? Nos pregunta Julio, que seguramente nos está escuchando a través de Radio Activa en aquella ciudad. Bueno, sí, con mucho gusto iremos a Rivera. Seguiremos en movimiento. Hoy estamos acá, en los estudios de La Voz de Melo, celebrando los 70 años de esta emisora emblemática. Estamos llegando por El Espectador y estamos llegando también por la propia La Voz de Melo para la audiencia de la capital del departamento y de todo Cerro Largo. Y estamos con la tertulia, una tertulia mixta esta mañana, para la cual han venido desde Montevideo, Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por venir. Y también a Gabriel Mazarovich, que es nuestro otro, ¿cómo llamarlo? ¿Capitalino?
Muy buenos días.
¿Sos de Montevideo? Sí, bueno, sí. Graciano también.
También.
O sea, vienen de Montevideo y son de Montevideo.
Pero con muchos y muy buenos amigos en Melo.
Sí, estuvieron desde el fin de semana acá, han tenido tiempo también para dar sus vueltas. Sí. Algunas impresiones tendremos también para charlar. Pero quiero recibir al mismo tiempo a quienes en esta mesa son, entre comillas, los representantes locales. En ese sentido, saludo a Diego Ferrari, contador público, 49 años. Diego, buen día.
Buen día.
Gracias, estaba mirando para el lado equivocado. Diego, buen día y gracias por haber aceptado la invitación.
No, por favor. Con gran placer de compartir en este programa y bueno, sintiendo una gran responsabilidad, como te lo dije ayer, por la invitación.
¿Cómo le cayó la invitación a Rosendo García, que es el otro melense? Ingeniero agrónomo, 43 años, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República durante 10 años, director de emprendimientos locales, pero conocido también por su actividad como presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
Buen día, encantado de compartir este espacio con ustedes y bueno, y de recibirlos en el territorio, una radio amiga que cumple 70 años y que con este lindo gesto podemos compartir este espacio de comunicación.
Gracias por haberse animado, ¿eh? A ver cómo se llevan con estos otros dos que tienen mucho más práctica en estas lides de la polémica a propósito de la actualidad. Vamos al tema obligado, que tiene tantas aristas. ¿Por dónde lo agarramos? Empecemos por una de sus manifestaciones más nuevas. El Mercosur resolvió ayer que Paraguay no podrá participar en la próxima cumbre del bloque, la que tendrá lugar esta semana en Argentina, y donde se anuncia además los socios van a adoptar medidas sobre ese país a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo. En un comunicado conjunto, Argentina, Brasil y Uruguay, más los países asociados, anunciaron también su decisión de vedarle al gobierno de Asunción la participación en las reuniones preparatorias de la cumbre semestral que ocurrirán ya a partir de hoy en la ciudad de Mendoza. La medida fue adoptada, según argumenta la declaración, invocando el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, suscrito en julio de 1998, y que marca la plena vigencia de las instituciones democráticas como una condición esencial para el desarrollo del proceso de integración. Graciano.
Sorprende la decisión del Mercosur, no tanto porque no se veía venir, sino porque a medida que pasan las horas, yo creo que se agranda la impresión de que lo que hubo en Paraguay, que fue un hecho político muy grave, fue una crisis política interna de Paraguay, una crisis política sin antecedentes, donde un presidente que llega al poder en el marco de acuerdos políticos sin un partido político propio fuerte, termina su mandato con solamente 4 senadores que lo apoyan. En el último tramo de su gestión, él, contra la opinión de sus aliados políticos, repito, contra la opinión de sus aliados políticos, impulsa una política de ocupación de tierras por parte de campesinos que la reclamaban. Fue advertido por sus socios de que eso iba a terminar mal. Ocurre esta matanza desgraciada donde mueren 17 personas entre campesinos y policías. El presidente Lugo, acorralado, destituye a un ministro de carácter progresista, de izquierda, como Carlos Filisola, candidato a la alcaldía de Asunción, un hombre probadamente de izquierda, pone en su lugar, para ver si aguantaba la crisis, a un hombre de ultraderecha del Partido Colorado, y eso termina por desestabilizar su propia base política. Entonces, es una crisis política, hay un enfrentamiento de poderes, la Constitución para esos casos, la Constitución paraguaya y en otros países establece mecanismos de última emergencia, digamos, como el juicio político, y en el marco de lo que la propia Constitución paraguaya prevé, que casi nunca se usa, ocurre esta destitución. Antecedentes, Collor en Brasil, Nixon en Estados Unidos, casos muy especiales pero que ocurren. Y en el medio de eso, esta intervención, en fin, muy sui generis, diría yo, del Mercosur.
Intuyo que no estás de acuerdo con lo que ha resuelto el Mercosur.
No, a mí me parece que además, como uruguayo y como rioplatense, nos retrotrae a épocas muy tristes del siglo XIX, como la guerra de la Triple Alianza.
Vamos a profundizar en ello, pero seguimos con Gabriel ahora.
Bueno, yo, primero, a mí me parece que en Paraguay hay una situación que no se puede ver aislada de lo que está pasando en la región. Y es cierto, hay explicaciones concretas en Paraguay, pero yo quiero decir algunos antecedentes. Hubo 25 intentos de juicio político contra Lugo desde que Lugo asumió. Es decir, que se frustraron en distintas fases parlamentarias, pero no viene de ahora la situación. Lugo puede haber cometido errores políticos, es probable que los haya cometido. ¿Hubo una crisis política? Sí. No estamos en un gobierno parlamentario donde es un primer ministro que cambia el parlamento, es un presidente electo por la ciudadanía. Se han buscado diversas modalidades en distintos lugares, pero yo no veo esto, no puedo ver esto separado de lo que pasó, por hablar solo del siglo XXI, en Venezuela en el 2002, en Honduras en el 2010, con Ecuador el año pasado, ahora en Bolivia. Y hay mecanismos que se están usando para desestabilizar e intentar con distintas modalidades cambiar presidentes. Algunos responden, tienen determinada fuerza, otros no. Se usan determinadas modalidades, en otros lados otra. Y creo que es imprescindible que en un continente donde nosotros hemos pasado muchas cosas y hay que tener la democracia como un elemento central, defenderla en todos los ámbitos que se pueda defender. Yo me parece que hay que discutir tanto la decisión del Mercosur, que yo comparto, como...
Acá tenemos ya dos posiciones, ¿no?
Sí, como la posición que han adoptado otras personas, porque, por ejemplo, cuando este hombre... ya tenían decidido tirar a Lugo antes de juicio de ningún tipo, porque hablamos de Collor de Mello, está bien, pero Collor de Mello tuvo 6 meses para defenderse, y se había robado Brasil entero, no se robó el Maracaná porque estaba pegado al piso, si no se lo llevaba también. ¿Tá? Y hubo 6 meses de defensa en la que él termina renunciando después de haber ido 3 veces al Senado y lo habían escuchado. Acá hubo un juicio sumario decidido de antemano para tirarlo, con argumentos falsos. Las acusaciones además eran lo de la no defensa de la propiedad privada, entrega de soberanía por la cláusula democrática del Mercosur, y el tema este de los campesinos que está en marco de investigación y todavía no se sabe. Termino solo con una cosa, nada más. Aquí está, a mí me parece, en juego, dentro de Paraguay, el tema de la tierra, que estaría bueno discutirlo y ver qué pasó y a quién representa cada uno. Está bien lo de los campesinos, pero está bien que están defendiendo los que están defendiendo este golpe de Estado técnico que dieron. Y a su vez, una es la actitud del Mercosur y otra, que antes de que terminara todo, ya había ido el Vaticano, Alemania y Estados Unidos a hablar con Franco y a darle antes de que se discutiera nada. Entonces, yo creo que acá hay una tensión interesante. Y termino con una cosa, Emiliano, que a mí me parece muy importante. Yo he escuchado con mucha preocupación al analista esta paraguaya que te decía, el tema de la expectativa con que ven cómo se actúa desde el exterior. Las experiencias de los pueblos latinoamericanos dicen con mucha claridad que si un pueblo al cual le tuercen el destino no lucha por sí mismo, no puede resolver nada. No se puede esperar, es peligrosísimo que la parálisis de la democracia paraguaya, sea el signo que sea, sea mirar para afuera. Digo, tienen que resolver también qué es lo que está pasando allí. Yo decía, estamos a pocos días del 27 de junio. Acá hubo un golpe de Estado, una huelga general, hubo protesta de los partidos políticos, hubo todo lo demás, más allá de la modalidad. Eso también tiene que ocurrir si hay respaldo para el presidente. No se arregla con respaldo de la comunidad internacional ni con discusión de la comunidad internacional.
¿Y qué dicen hoy nuestros contertulios locales? ¿Qué dice Rosendo, por ejemplo?
Yo un poco, escuchando la opinión de mis dos contertulios, como que
Me parece que la opinión de Pascal es tal cual. Estamos en el marco de una democracia débil en Paraguay y de un Mercosur también débil, o sea, en un escenario de debilidad. De cada problema las comunidades tienen que aprender. Este problema debe de hacer que la oposición y el oficialismo de cada uno de los países de la región ponga las barbas en remojo. Porque si se llega al poder, en el caso de Paraguay, con acuerdos, como decíamos, traducido a lo local, ataditos con alambre, los gobiernos pierden fortaleza y dejan vulnerables las democracias. En ese sentido, el Mercosur está teniendo un gesto, me parece interesante, en querer fortalecer los sistemas democráticos, que son los que nos dan garantías, que son sistemas perfectibles, pero nos dan garantías a todos los ciudadanos. Y por otro lado, también hay que ver la realidad paraguaya, ¿no? Una realidad de democracias débiles, con otra idiosincrasia, quizá descolgada un poco de lo que es la idiosincrasia del pueblo uruguayo. Me gustó también, y en esto quiero ser amplio, la actitud del gobierno uruguayo también de procesarlo a través de Cancillería, de no apresurarse en las decisiones, me parece prudente, correcto. Más que Uruguay tiene, me parece, dentro del Mercosur también autoridad moral para dirigirse a Paraguay, en el marco de que el Mercosur no ha funcionado como todos queremos. Y me gustaría que el Mercosur también se expidiera cuando hay escenarios de avasallamiento de las instituciones de distinto pelo, de izquierda o de derecha, y que tenga la misma convicción y valentía para fortalecer las democracias. Independientemente de
ante qué situación el Mercosur no ha tenido este mismo
y si hay un avasallamiento de izquierda, que no hay un escenario político a nivel internacional como para que haya, porque la Guerra Fría se terminó, también creo que el Mercosur como bloque debería de fortalecer las democracias, independientemente, respetar la voluntad de los pueblos y nutrirnos de lo que nos decía Artigas, que la autoridad emana de vosotros y ya cesa ante vuestra presencia soberana, inundar la región con el aprendizaje y con las enseñanzas que nos dejaron nuestros próceres.
Vamos a completar esta primera ronda, Diego Ferrari.
Bueno, tal vez con un poco menos de capacidad oratoria que mis otros contertulios, pero tratando de volcar algunos.
Esto viene de crítica, ¿eh?
No, para nada.
Hay una
para
crítica
nada.
Implícita no, cuando no, no, Graciano no. Y Gabriel hablaron no, demasiado.
No está el reloj de arena aquí, no.
No trajimos el reloj de arena.
No, si hubieras tenido el reloj de arena me diría que no es verdad.
Eso. No, para nada.
Estoy tratando de picar un poco.
Está bien. La impresión, digamos, es que esto, hablando, digamos, como figura privada, sin ningún tipo de representación más que un juicio político, a mí me dio la sensación, y capaz que el término sea un poco impactante, de una ejecución política del presidente paraguayo. Como circuló en varios medios de información, la decisión estaba tomada antes de que se le diera la oportunidad de defensa. Entonces creo que en ese aspecto no se le ofrecieron las garantías. Eso hace, digamos, que la decisión pierda un poco digamos, sea objeto de estudio por gobiernos de izquierda y que no son de izquierda de Sudamérica, porque eso es importante, es decir, hay gobiernos que han desconocido este nuevo presidente paraguayo que no son de izquierda. Entonces, me parece que hay que tomar con cuidado las repercusiones de este acto. Yo pensaba hoy de mañana, antes de venir, en un caso, digamos, trayendo esa realidad paraguaya, que es un país muy particular, a nuestra realidad local. ¿Qué me pasaría a mí, no? Sin ser presidente de Paraguay, si me avisaran un día que me van a someter a la justicia, me dieran otro día para prepararme y me juzgaran en 2 horas con, además, un hecho subjetivo que aparentemente ya estaba tomada la decisión. No me ofrece ninguna garantía. Yo no me sentiría cómodo en una situación así.
Uh-huh. Yo creo que es interesante el planteo. Nos pone delante de un escenario que me parece que vale la pena profundizar. ¿Cuál es el límite que tienen los otros países para intervenir en los asuntos de un socio del Mercosur o de un país hermano? ¿Cuál es el límite? ¿La duración del juicio político? si fue 3 horas, si fue 5, si pudo presentar la prueba, si vino el abogado, si se procesó, en fin, cuántas instancias hubo. ¿Eso habilita a que los demás países tomen medidas que pueden llegar a ser duras, como bloqueo, por ejemplo, habilita o no habilita? ¿Estamos en una nueva fase de la política internacional de instancias supranacionales que ofician como policías de la pureza procesal constitucionalista de los países?
Los cancilleres del Mercosur estuvieron en Asunción en esas horas previas. Sí. Incluso alguno de ellos, como el canciller argentino Timerman, relató con bastante detalle las gestiones y qué fue lo que plantearon, ¿no?
¿Es procedente eso? ¿Es procedente que vaya un grupo de cancilleres a intervenir en una sesión del Parlamento de un país donde hay en juego situaciones políticas muy delicadas? Podemos entendernos. Repito, hubo una crisis política. Un presidente con 4 senadores es muy difícil que pueda llevar adelante un gobierno.
Uno de los planteos que se hacía era que el presidente Lugo tuviera más tiempo para articular su defensa. Otro era una solución por la vía de una licencia.
Sí, pero
el
Emiliano,
presidente Lugo pidiera una licencia.
Entiendo, escuché los argumentos, pero digo, ¿son de recibo? Porque los argumentos yo los escuché y además se han expuesto en la mesa, los explicó muy bien el compañero, pero digo, ¿son de recibo? ¿Es de recibo que venga canciller de otro país? Y un momentito, señor, ¿cuántas horas le dio al presidente? ¿Cuándo fue ayer y hoy el abogado divino, no? ¿Es de recibo eso? ¿De qué estamos hablando? Y en otro detalle, la perversión del lenguaje. Dentro de 48 horas se va a cumplir un nuevo aniversario del golpe de Estado en Uruguay. Los que tenemos edad para haber vivido eso, sabemos lo que fue el golpe de Estado, sabemos lo que es un golpe de Estado, sabemos lo que fue el 11 de septiembre en Chile, sabemos lo que fue el 24 de marzo del 76 en Argentina, sabemos lo que son muertos, desaparecidos, partidos ilegalizados, gente que no puede hablar, gente tirada de los aviones. Podemos hablar de golpe de Estado. Yo creo que hay que cuidar el lenguaje, hay que evitar la perversión del lenguaje.
No todos los presidentes de la región hablaron de golpe de Estado.
Bueno, pero
¿no? Quiero
decir, es un concepto que anda circulando por allí.
Sí, y por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández.
Bueno, y yo simplemente digo.
Términos...
Bueno, y yo digo, momentito, vamos a no pervertir el lenguaje, porque entonces estamos faltando al respeto a quienes lucharon contra golpes de Estado, contra dictaduras, contra autoritarismo. Esto fue una crisis política. El presidente Lugo habló por cadena paraguaya después de haber sido destituido. La gente se reunió para protestar. La televisión pública paraguaya siguió estando bajo las órdenes de Lugo pese a haber cambiado el presidente. Eso es un golpe de Estado. ¿De qué estamos hablando?
Gabriel.
Bueno, yo por eso digo.
¿Te das por aludido con esas preguntas de Graciano?
No, sí. Además, hemos estado conversando esto y me parece que está bueno conversar. Yo creo que sí es de recibo. Digo, no. Que lo nuevo en la región es que la región actúa como un actor en estos casos y antes ha actuado solo Estados Unidos. En la década del 60 y del 70 había un viejo chiste. ¿Por qué no podía haber golpe de Estado en Estados Unidos? Porque no había embajada yanqui que lo organizara, ¿no? Entonces, eso efectivamente es así. Y antes solo Estados Unidos era el que intervenía. Estados Unidos sigue interviniendo ahora y juzgando qué Estado es democrático y hace los informes que la señora Hillary Clinton, muy suelta de cuerpo, decide quién tiene... buenos cumple los deberes de derechos humanos, todo hace informes, todo. Lo nuevo es que lo hace la región también. Y que no solo los que tienen el apoyo de la embajada gringa pueden actuar y tienen un respaldo. Ahora hay una acción de la región y hay otra contraparte. La OCDE nos juzga a nosotros en temas comerciales, que son bastante menos importantes que los temas institucionales y democráticos. Hay muchos actores globales, mundiales, que nos juzgan. La región tiene sus mecanismos, y sus mecanismos actúan. Lo harán bien o lo harán mal, pero creo que está bueno que actúen. Nos cuesta mucho a nosotros comparar. Está claro que estos golpes de Estado no son iguales que los golpes de Estado de la...
¿Tú hablas de golpe de Estado?
Yo hablo de ruptura de la institucionalidad democrática como el Mercosur. ¿Está?
El presidente Mujica habló de un golpe de Estado orquestado por acuerdo político. Eso fue textualmente lo que dijo ayer.
Yo creo que se ha roto la situación. ¿Por qué? Porque darte la mayoría parlamentaria, conformar la mayoría parlamentaria, no les da el derecho. Había un mecanismo que
pero
era el
no
que
es
se
legítima
usó...
la mayoría parlamentaria.
Sí, sin duda. Yo no estoy discutiendo eso, pero no para hacer cualquier cosa. Yo no puedo votar en el Parlamento haciendo cualquier cosa y pretender que en toda la... A ver, yo quiero terminar, Emiliano, con una cosa nada más. Aquí el centro del problema... No fue lo de Caraguatí, hubo líos con campesinos y represión a campesinos durante todo el gobierno de Lugo. En Ñancahuay hubo otro y también hubo muertos y hubo desalojo y todo. Tenemos, en Paraguay hay 7 millones de hectáreas, Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas, más o menos. Casi la mitad de la superficie productiva del Uruguay, mal entregada, mal habida, regalada por Stroessner y por los gobiernos del Partido Colorado. Sin ningún tipo de título de propiedad ni de nada. Los campesinos están pidiendo que le respondan. Era una de las principales planteos de Lugo, y tanto es así que Franco, ahora que asumió, promete reforma agraria en un año, ¿tá? Para tratar de responder al lío que tienen. Ese lío es el que provocó todas estas cuestiones. Había un tractorazo de la Asociación Rural de Paraguay, que lo levantó porque apoyó, está feliz con esta historia, y dice que esperan conseguir con Franco lo que no consiguieron con Lugo. Nosotros jorobábamos ahora con Graciano fuera de aire, que también hasta los nombres no ayudan al simbolismo, ¿no? Porque un Stroessner votando en el Parlamento y un Franco de presidente no son simbología muy democrática, para hablar en términos claros. Pero lo que a mí me parece, y termino con esto, es que es totalmente pertinente que la región quiera actuar en la propia región y no dejar como antes, que era solo la Comunidad Europea y Estados Unidos los que actuaban y validaban que era democrático.
Rosendo, opinando. ¿Te convencen esos argumentos?
Yo le quitaría un poco de cuota ideológica a la visualización de este escenario. Me parece que no hay que ideologizarlo, hay que aprender, hay que ser conscientes y autocríticos de que nuestras instituciones no son todo lo fuerte que queremos que sean. El Paraguay en particular, creo que un gesto de los países de la región de querer fortalecer a una democracia de un país azotado por las guerras, azotado por las dictaduras, por la falta de competencia política, porque el gobierno colorado ha gobernado en la historia de Paraguay, eso crea gobernanza en la región, nos fortalece. No me creo tampoco, y me sacaría un poco de prurito respecto de la intervención de los países. Todos los países intervienen, o económicamente, o políticamente. Hay intervención, el mundo interacciona, los países interaccionan a través de sus embajadas, sus relaciones comerciales. No me parece un avasallamiento a la autodeterminación de Paraguay que el Mercosur se expida sobre un tema político. Que además, esto es gimnasia de las instituciones. Si el Mercosur existe, bienvenido que se exprese cuando no le cierra un escenario político internacional. Bienvenido. Ojalá en el ámbito comercial también existiera la misma gimnasia.
La misma celeridad.
Ojalá que los países como Brasil y Argentina no nos avasallen sistemáticamente con barreras pararancelarias, con barreras de tipo económica que tanto nos afectan a los países más pequeños.
A pesar de, digamos, de mi comentario anterior, no considero que esto sea un golpe de Estado, porque digamos que la Constitución paraguaya, según algún analista político uruguayo que leía hoy de mañana, en una aberración constitucional, prevé la destitución del presidente por mala gestión, lo cual es un concepto extremadamente vago y que se prestaría, entre otras cosas, para lo que ocurrió.
Pero está escrito en la Constitución.
Está escrito en la Constitución, exactamente. Entonces, digamos que si se siguieron normas constitucionales, entonces no estaríamos dentro de un golpe de Estado. Yo creo que el enfoque que hace el Mercosur es hacia los tiempos, que opinaba Pascale. Y yo creo que si se le hubiera dado un poco más de tiempo, tal vez no tendría la resistencia que está generando. Porque realmente, repito, es decir, que entre alguien con una decisión tomada y con 2 horas para defenderse, con 2 días de preparación, un presidente de un Estado, parece un tiempo sumamente breve.
Un apunte sobre la hipocresía de los grandes países de la región frente a la crisis paraguaya. ¿Y cuáles son los intereses uruguayos en juego en esto? Hemos tenido con el Mercosur una experiencia muy desgraciada los uruguayos, el bloqueo de puentes y los brazos cruzados de Brasil, bloqueo de puentes claramente auspiciado por el gobierno argentino. Y la otra, los intereses argentinos y brasileños en Paraguay, que son muy grandes, ¿son los mismos que los uruguayos? ¿A cuánto está pagando la energía eléctrica que compra Brasil a Paraguay? ¿A cuánto la está pagando la Argentina que compra en Chacireta, la brasileña que compra en Itaipú? Esos son los temas que importan. ¿Por qué tanto entusiasmo argentino y brasileño en este tema, cuando en realidad la gran cooperación que podrían hacer los grandes países es abrir sus mercados para la producción de Paraguay y pagar un precio justo por la energía?
¿Te quedó un apunte, Gabriel?
No, breve, yo comparto con Graciano en una. Primero, a ver, a mí me parece que hay un primer nivel que es garantizar, lograr que ese proceso de integración, con todas las dificultades que tiene una dimensión política en UNASUR y en el Mercosur, no se corte. Creo que para Uruguay es una mala noticia esta situación en Paraguay, porque nos deja con más debilidad en el Mercosur para negociar, más allá de que no habíamos logrado articular. Y creo que Uruguay tiene que justamente por eso defender con mucha fuerza el tema paraguayo en el Mercosur, con una política que no tiene por qué ser exactamente la de Argentina y la de Brasil.